Buenos días. Servicio matutino 6 de octubre del 2024. Lamentaciones 2. Sufrimiento y soberanía. Introducción. Pues aquí estamos de nuevo en Lamentaciones, sentados entre las ruinas. Muerte, decadencia, devastación. El dolor de la pérdida es insoportable. La sensación de la soledad abrumadora. No hay escasez de sufrimiento en el mundo, en la iglesia y en la vida de hombres y mujeres. Estamos en la segunda semana de una serie de 5 semanas en el libro de Lamentaciones, que da a voz al sufrimiento, la tristeza y el abatimiento. Vamos a pasar unas semanas en el estancamiento, explorando el lado más oscuro y triste de la vida en el mundo. Lamentaciones, como hemos aprendido, es esencialmente una colección de 5 poemas que son una meditación sobre el sufrimiento, la tristeza y el desaliento después de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Después de rebelarse contra el Señor y su voluntad, Judá enfrentó el juicio de Dios y los babilonios sitiaron a Jerusalén durante 18 meses, cortando sus suministros, matándolos de hambre y finalmente conquistándolos y deportándolos a Babilonia a todos, excepto a las personas más pobres. Su independencia había desaparecido, su ciudad fue destruida. Su riqueza había sido consumida, sus esperanzas se habían desvanecido, su templo ya no existía. Como vimos la semana pasada, estos poemas representan un duelo colectivo por la pérdida de su identidad nacional, la pérdida de su condición de nación, la pérdida de su centro religioso, la pérdida de todo lo que tenían. La semana pasada, mientras exploramos Lamentaciones 1, descubrimos que contenía una A a la Z de sufrimiento. Consideramos cómo es sufrimiento y descubrimos que se parece a la soledad. Parece un abandono, parece una pérdida, parece arrepentimiento, parece una necesidad insatisfecha, implacable, sin nadie a quien consolar. Consideramos de dónde viene este sufrimiento y descubrimos que provenía del quebrantamiento del pacto, provenía de la rebelión y el rechazo de los caminos de Dios. Dios lo había traído y dolía. Finalmente, nos preguntaron si había alguna esperanza en Lamentaciones 1 y notamos ese pequeño indicador de la cruz en Lamentaciones 1:12, en que última instancia es el único lugar donde se puede encontrar esa esperanza. Pues Lamentaciones 2 nos trae más de lo mismo, más sufrimiento, más tristeza, más, bueno, lamentación. Le prometo que si vuelve la semana que viene, estará mucho más alegre que yo cuando llegue a Lamentaciones 3. ¿Ve usted que todos los cristianos experimentan tristeza, lamentación, dolor y llanto de vez en cuando? ¿Cuándo fue la última vez que se encontró llorando, gimiendo de dolor en el corazón? Para la mayoría de nosotros, ese pensamiento puede traer a la mente la muerte de un ser querido, ya que nuestros corazones fallan dentro de nosotros y las lágrimas fluyen. Conocemos esa experiencia. Sin embargo, ¿cuándo fue la última vez que lloramos? ¿Derramamos lágrimas por nuestros pecados? ¿Cuándo fue la última vez que derramamos lágrimas por nuestra rebelión contra Dios y sus consecuencias? ¿Cuándo fue la última vez que vimos la realidad de nuestra corrupción pecaminosa, nuestra rebelión contra un Dios bueno que nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros y lamentar? Mire el versículo 11. Y note la experiencia del poeta. Muy probablemente, Jeremías, mientras se lamenta, no es de extrañar que se le llama el profeta que llora. Mis ojos están desgastados por el llanto. Siento una profunda agonía. se revuelve el estómago, mi hígado se derrama en la tierra, está enfermo del estómago. Lo que ha estado experimentando es lo que hoy podríamos llamar desgarro de tripas. Y la causa de todo esto es el pecado de la nación y sus terribles consecuencias. ¿Cuándo fue la última vez que nos lamentamos ante Dios por nuestro pecado? ¿Sobre nuestro egoísmo? ¿Sobre nuestra rebelión? En este segundo capítulo de Lamentaciones, podemos considerar la realidad de lamentarse a un Dios soberano. Es a la vez alentador saber que nos estamos lamentando ante un Dios soberano, porque Él es el que está por encima, por debajo y alrededor de todas nuestras lamentaciones. Así que profundicemos en el pasaje, considerando, en primer lugar, lamentándose a un Dios que es soberano en el juicio. No sé usted, pero a medida que leo estos primeros 9 versículos o los escucho leer, los encuentro absolutamente aplastantes. El capítulo comienza con ¿cómo el Señor en su ira ha puesto a la hija de Sión bajo una nube? Y luego es el juicio soberano e incesante de Dios. ¿El abatido? ¿Él ha abatido? ¿Ha traído? ¿Él ha cortado? ¿Se ha retirado? A lo largo de esos 9 versículos, él tiene, él no tiene. El Señor. Está muy claro cuál es el mensaje. Fue el Señor quien hizo esto. Si nos fijamos en esos 9 versículos, hay 28 verbos en inglés, enumerados en los versículos, que se describen a la destrucción, y cada uno de esos verbos tienen a Dios como sujeto. Eche un vistazo. Versículo 1. Ha hecho descender del cielo a la tierra el esplendor de Israel. Versículo 2. El Señor ha devorado sin misericordia todas las moradas de Jacob. Ha derribado las fortalezas. Ha derribado por tierra con deshonra al reino y a sus gobernantes. 3. Ha abatido en su furor ardiente. Se ha retirado. Ha ardido como una llama de fuego. 4. Ha matado a los que eran deleitables a nuestros ojos. Ha derramado su furor como fuego. 5. El Señor se ha vuelto como un enemigo. Se ha tragado a Israel. Ha multiplicado su llanto y lamentación. Versículo 9. Él ha arruinado y roto sus barrotes. Esto es absolutamente demoledor. Estamos viendo la ira del Señor Dios siendo derramada en juicio por el pecado del pueblo. Esto es horrible. Están completamente destruidos. Son devastados por el Señor. El juicio soberano. Ahora estamos viendo aquí una ira justa. Estamos viendo que se dicta sentencia, que se hace justicia. Pero hay que tener mucho cuidado con la forma de pensar sobre esto. Dios no está siendo de ninguna manera caprichoso aquí. Esto no es ira como la ira humana. La ira humana es a menudo fuera de lugar, incontrolada y emocionalmente incontinente. Ese no es el caso de Dios. Su ira es justa, está sentada, controlada. Su ira proviene de su odio firme y justo al pecado. El Dios que adoramos odia el pecado. Al pensar en lo que se describe en estos primeros 9 versículos, debemos preguntarnos, ¿por qué está sucediendo esto? Y como vimos la semana pasada, está sucediendo debido al pecado persistente de la gente, debido a su rebelión contra Dios y debido a su obstinada negativa a arrepentirse. Dios odia el pecado. Dios odia la rebelión y su ira contra ella es impecable, feroz y controlada. La gente conocía los términos de la relación de pacto con Dios que vimos la semana pasada en Deuteronomio 28. Sabían que había bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Habían tenido un profeta piadoso tras otro que los llamaba a volver al Señor, llamándolos al arrepentimiento. Jeremías entre ellos. Pero ellos se negaron, rechazaron la palabra y siguieron adelante a su propio camino. Y eso los llevó a la destrucción. ¿Usted y yo odiamos nuestro pecado? ¿No nos muestra esto donde debería estar nuestro mayor lamento? ¿No nos muestra esto que debemos lamentar nuestro pecado y las consecuencias de nuestro pecado? ¿No nos hace lamentar nuestro pecado y arrepentirnos y volver diariamente al Señor? No es suficiente decir que el Señor Jesucristo murió por mi pecado y seguir adelante a pesar de todo. Es justo para aquellos de nosotros que hemos sido salvados por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha muerto por el pecado y nos haya perdonado y nos haya hecho libres. Sin embargo, esto no debe llevarnos a la presunción en el Señor y al pecado y la rebelión continuos, sino que debe llevarnos a odiar nuestro pecado y a ofrecer en santidad. Ustedes saben que había una buena dosis de presunción entre esta gente de la antigüedad. Era un pueblo del pacto de Dios. Al pueblo de Dios nada podía tocarlo. ¿Cuán equivocados estaban cuando la soberanía de Dios en el juicio se mostró entre ellos? Hay cristianos, tal vez incluso algunos de nosotros aquí hoy, que ven la fe del Señor en el Señor Jesucristo como una especie de póliza de seguro, algo para guardar en el bolsillo trasero mientras seguimos con la vida. Y a medida que usted avanza en su vida, es prácticamente indistinguible el mundo que lo rodea. Su vida es como la de ellos, se caracteriza por el mismo tipo de pecado. Pero usted piensa que estará bien porque tiene la garantía de vida en el Señor Jesucristo, metida en su bolsillo trasero. ¡Qué equivocado está! Casi todas las semanas leemos 1 Corintios 11, o al menos algo de él mientras nos preparamos para la comunión. Hay una sección que no leemos muy a menudo. Dele un vistazo en 1 Corintios 11, 27 al 32. Amén. Por tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable por el cuerpo y la sangre del Señor. Versículo 28. Así pues, examínese cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa. 29. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe juicio sobre sí mismo. 30. Por eso muchos de ustedes están débiles y enfermos y algunos han muerto. 31. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos de verdad, no seríamos juzgados. 32. Pero cuando somos juzgados por el Señor, somos disciplinados para que no seamos condenados junto con el mundo. Amén. Dios todavía odia el pecado y la rebelión de su pueblo, y todavía trae disciplina a aquellos que continúan en el pecado y la rebelión. Pablo escribe aquí, si nos juzgamos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? O en otras palabras, si nos lamentáramos por nuestro pecado y rebelión, ¿no seríamos juzgados? Leemos también en Hebreos 12, del 5 al 11, el mismo mensaje. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te canses cuando Él te reprenda. 6. Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo hijo que recibe. 7. Es por la disciplina que tienes que soportar. Dios los está tratando como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? 8. Si usted se queda sin disciplina en la cual todos han participado, entonces son hijos ilegítimos y no hijos. 9. Además de esto, hemos tenido padres terrenales que nos disciplinaron y nosotros, los respetamos. ¿No estaremos mucho más sujetos al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque nos disciplinaron por poco tiempo, como mejor les pareció, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. 11. Por el momento, toda disciplina parece más dolorosa que agradable, pero después da fruto pacífico de justicia a los que han sido entrenados por ella. Amén. El Señor disciplina a su pueblo. El Señor disciplina a sus hijos e hijas descarriados. Y es doloroso, no agradable. Lamentaciones 2 muestra lo desagradable que puede llegar a ser miembro del pueblo del pacto de Dios. Es un privilegio asombroso, pero conlleva una verdadera responsabilidad. No debemos ser presuntuosos con el Señor. Nunca debemos tratar nuestro pecado a la ligera, porque Dios ciertamente no la ve a la ligera. Lamentémonos por nuestro pecado y al hacerlo, recordemos que nos lamentamos ante el Dios que es soberano en el juicio. Así que definitivamente hay una aplicación individual y personal de este pasaje a leccionador. Pero, ¿recuerdan que les dije la semana pasada que estos eran lamentos corporativos? Son lamentos colectivos del pueblo de Dios. El juicio que experimentaron fue un juicio colectivo, un juicio comunal. Bueno, creo que también hay implicaciones colectivas y comunitarias para nosotros. Miren Lamentaciones 2:14. Tus profetas te anunciaron visiones falsas y engañosas. No denunciaron tu maldad. No evitaron tu cautiverio. Los mensajes que te anunciaban eran falsos y engañosos. Ha habido profetas como Jeremías que les han dicho la verdad, pero ellos los han ignorado. Sin embargo, ha habido muchos más profetas mentirosos, mucho más profetas que han dicho mientras acerca de Dios, que han sido engañosos en lo que decían. Estos profetas mentirosos no expusieron la iniquidad del pueblo. Había pecado y rebelión en la comunidad del pacto, pero estos profetas mentirosos no lo expusieron como tal. Si lo hubieran hecho, habría sido mucho mejor para ellos. En cambio, estos profetas han sido falsos, engañosos y no habían logrado exponer el pecado. Bueno, cuando miramos a la iglesia hoy, eso debería hacernos temblar. Al mirar a través del Reino Unido, vemos principales denominaciones denominadas por profetas que han visto visiones falsas y engañosas. No solo los vemos fracasar en exponer la iniquidad, sino que incluso afirman y celebran cosas que el Señor Dios llama una abominación. Más que eso, buscan cambiar la enseñanza formal de la palabra de Dios para acomodar el pecado. Viven su llamado cristiano en oposición a Dios y a su palabra. Y tanto la llamada Iglesia Nacional en Escocia como en Inglaterra está en caída, libre, en declive. Si vas a sus sitios web, se parece más a un agente inmobiliario que a una iglesia cristiana, ya que venden sus propiedades vacías. Al observar los edificios que una vez resonaron con alabanzas del Dios único, verdadero, convirtiéndose en pubs, clubs nocturnos, lugares de entretenimiento, apartamentos y lo peor de todo, mezquitas. ¿Puede alguien dudar del juicio de Dios? Cuando oyes hablar de catedrales que promueven un árabe los sábados por la noche o una discoteca silenciosa para tratar de atraer a la gente, ¿no lo lamenta? Nos lamentamos al ver la confusión y el caos de gran parte de la iglesia profesante mientras corre rápidamente para tratar de mantenerse al día con la cultura, abandonando la palabra de Dios a medida que avanza. Es desgarrador e incurrirán en el juicio de Dios. La destrucción siempre reina cuando la palabra de Dios es rechazada. Lamentarse por la condición de la iglesia en la tierra hoy en día. Lamentarse al Dios que es soberano en el juicio. En el versículo 10, él capta la desolación y la indigencia de este lamento. Los ancianos de la hija de Sión están sentados en el suelo, en silencio. Han echado polvo sobre sus cabezas y se han vestido de cilicio. Las jóvenes de Jerusalén han inclinado la cabeza hasta el suelo. Se sientan en silencio, conmocionados por el juicio que les ha caído. A veces, todo lo que puede hacer es sentarse en silencio y reflexionar. La realidad es un lamento silencioso. Es desolador, ¿no? Es triste, ¿no? Es doloroso, ¿no? En medio del dolor, ¿dónde se puede encontrar el consuelo? ¿Dónde se puede encontrar la esperanza? Veamos en el segundo lugar. Lamentándose a un Dios que es soberano en compasión. Tal vez recuerdes que en el capítulo 1 había referencias a que no había consolador. Versículo 2, 9, 16 y 17 y 21. El capítulo 2, 13 plantea esa difícil situación una vez más. ¿Qué puede decir de ti, hija de Jerusalén? ¿A qué te puede comparar? ¿Qué ejemplo darte como consuelo? Virginal hija de Sión, profundas como el mar son tus heridas. ¿Quién podría sanarte? ¿De dónde vendrá la comodidad? ¿Quién podrá sanarte en tu desolación? Ya hemos visto que no vendrán de los profetas, versículo 14. Son falsos y engañosos. Vemos en versículo 15 que no vendrá de los vecinos. Pasan aplaudiendo, silbando y moviendo la cabeza mientras se burlan de la ciudad que se llamaba la perfección de la belleza, la alegría de toda tierra. No hay consuelo de los vecinos, no hay sanación de ellos. Tampoco va a venir a los enemigos contra Jerusalén. Y dicen que este es el día que hemos anhelado, ahora lo tenemos, lo vemos. Luego, en el versículo 17, las cosas comienzan a cambiar. El Señor ha llevado a cabo sus planes, ha cumplido la palabra que decretó hace mucho tiempo, sin piedad. Te echó por tierra, te dejó que el enemigo se burlara de ti y enalteció el poder de tus oponentes. Hay un reconocimiento que el Señor no solo ha hecho esto, pero tenía razón al hacerlo, ha actuado con justicia. Pero hay alguna esperanza para los rebeldes que sufren y que se enfrentan en el juicio, al juicio de Dios. Creo que el versículo 19 nos muestra que hay esperanza para los rebeldes que sufren. Hay esperanza para los que se lamentan de su pecado y rebelión. Hay esperanza para aquellos que se lamentan a un Dios que es soberano en el juicio. Porque también se lamentan a un Dios que es soberano en compasión. Miremos el versículo 19. Levántate y clama por las naciones. Cuando empiece la vigilancia nocturna, deja correr el llanto de tu corazón como agua derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos que desfallecen del hambre y quedan tendidos por las calles. El poeta llama al pueblo, levántate y llora, derrama tu corazón ante la presencia del Señor, levanta sus manos hacia Él. En el versículo 17 afirma la realidad de lo que Dios ha hecho, pero el versículo 19 también reconoce la realidad de que Él infligió las heridas, pero también es capaz de sanar la herida. Levántate sus manos, levanta tus manos a él por la vida de sus hijos. Levante sus manos a él por la vida de sus hijos. Y así se hace el llamado. Vuélvase a él, vuelvan a él. Levántate y clama al Dios soberano. Derramad vuestros corazones en su presencia. ¿Ve usted cómo lo ha abierto y detallado que son estos poemas desgarradores? No se guarda en nada. Derrama tu corazón a él. El profeta sabe que el Señor está lleno de compasión. Él llama al versículo 20, mira, Señor, y mira, ¿con quién has tratado así? Allí está el canibalismo y la muerte más horrible. Levántate y llora. Derramen sus calores delante de la presencia del Señor. Levanta tus manos hacia Él. Merecemos la terrible ira de Dios. Merecemos una destrucción mucho peor que la descrita en estas páginas. Porque somos pecadores, rebeldes. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino a llevar la ira que debería haber sido la nuestra en su lugar, en su gran compasión, perdón. Dios envió a su Hijo a morir en lugar de su pueblo descarriado. Juan, 1 Juan 4:9-10. En esto se manifiesta entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en él. 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos ama a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Por eso podemos levantarnos y clamar a Él. Podemos derramar nuestros corazones como agua ante la presencia del Señor. Podemos levantar nuestras manos ante Él y al escuchar y responde con soberanía y compasión. La pregunta se hizo en el versículo 13. ¿Quién te sanará? La respuesta al Señor Jesucristo. Al lamentar nuestro pecado debemos levantarnos y clamar a Él. Al lamentar nuestra iniquidad, debemos derramar nuestro corazón en la presencia del Señor Jesucristo. Es a Él a quien nos dirigimos. Pero recuerde que esto no se trata de mí o de usted como individuo. Es un lamento colectivo. Así lamentamos nuestro pecado y los impactos que tienen en nosotros. Pero más nos lamentamos por la iglesia en su conjunto. Al observar la rebeldía de gran parte de la iglesia en el Reino Unido, con sus falsos profetas y visiones engañosas, mientras observamos y los escuchamos, afirman el pecado y se niegan a llamarlo por su nombre. Como vemos a sus membresías en caída libre, sus edificios en el mercado, deberíamos lamentarnos. Deberíamos lamentarnos y clamar al Señor. Debemos derramar nuestros corazones ante la presencia del Señor para que tengan compasión de esta iglesia quebrantada y para que ceda en su juicio sobre ella. Amén. Conclusiones. Sentado entre las ruinas, muerte, decadencia, devastación, el dolor de la pérdida es insoportable. La sensación de la soledad, abrumadora. No hay escasez de sufrimiento en el mundo, en la iglesia y en la vida de los hombres y mujeres. En medio de todo esto, somos capaces de traer nuestro dolor, llevar nuestro lamento a un Dios soberano. Podemos. Laméntese al Dios que es soberano en el juicio. Laméntese al Dios que es soberano en compasión. Pero también tenemos que recordar que el lamento de la caída de Jerusalén que hemos leído en estos últimos capítulos parece nada comparado con el lamento de todo pecador penitente cuando el Señor Jesucristo regrese. Eso será terrible. Eso será un lamento más allá de las palabras. Los vislumbramos durante nuestra serie de revelaciones. Y entonces, si usted está aquí hoy y no ven al Señor Jesucristo como su Salvador, usted, que no es cristiano, ¿puedo suplicarle que se levante y clame a Él? Derrame su corazón en arrepentimiento, en la presencia del Señor, porque el juicio que le esperará de otra manera es inefable. Amén. Que el Señor les bendiga.